Romina Mangel, te dejo en comunicación con la senadora Gladys González.
Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Romina.
A ver, quería preguntarte, recién Gastón decía que obviamente el tratamiento, por lo menos lo que se está viendo hasta ahora de esta reforma tributaria, no tiene nada que ver con lo que se vio de la reforma previsional. ¿Vos esto lo entendés como una cuestión que tiene que ver con el hecho de fondo, con la reforma que se está tratando, con la ley que se está tratando, o con los desmanes y con los roces que ya tuvieron en la primera discusión vienen como más apaciguados?
La verdad es que lo que primero creo que la causa fundamental es que son acuerdos que tuvieron el consenso primero y apoyo de todos los gobernadores, y esto que te decía recién, que en diputados se consideraron muchas de las propuestas que los legisladores hicieron, e incluso hoy el ministro Duhovne hasta expresó muy muy claramente que con algunas de esas concesiones él no estaba de acuerdo y teníamos que seguir trabajando, por ejemplo el tema de mutuales y cooperativas para mejorar controles respecto de grabarlas de ganancias en lo que es renta financiera de mutuales y cooperativas, y sin embargo eso, como fue una propuesta de la oposición, se consideró y lo aceptamos, y así avanza y así llega esta media sanción al Senado. Así que yo interpreto que tiene que ver con esta actitud de consenso, más allá que tal vez puede estar también siendo considerado en la actitud de los legisladores lo que ha pasado. Pero creo que llega con otro tipo de consenso y con otro tipo de apoyo a esta reforma.
Pero por eso, digo, para preguntártelo sin muchos eufemismos, ¿no crees que sea una medida tan impopular como la reforma a la ley previsional?
A ver, creo que hay posiciones que no vamos a recibir el voto de todos. De hecho, ayer se votó con 146 votos positivos y 77 negativos. Así que hay gente y hay legisladores, digamos, y bloques que no están de acuerdo.
Pero hoy creen que tienen los votos.
Pero tenemos los... Sí, yo creo que sí. Y por eso te digo, ayer salió con este voto en diputados y habiéndose considerado las propuestas de muchos legisladores. Creo que llega con más consenso que el anterior.
¿Qué tal, Gladys? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Había mucha expectativa en torno a la presencia de la expresidenta y hoy senadora asumida, Cristina Fernández de Kirchner, que no estuvo, ¿no?
No estuvo.
¿Y hubo alguna lectura política sobre esta ausencia?
No, para nada. Supongo que vendrá, por supuesto, a la sesión extraordinaria el 27, está prevista para el 27, en donde además vamos a votar también el presupuesto, y a su vez hay una comisión de presupuesto prevista para discutirlo, así que tal vez venga esa. Pero la verdad que no hicimos ningún tipo de lectura política.
Ayer entrevistamos acá a la diputada Soria, y ella decía que esta reforma impositiva perjudica mucho a algunas provincias, en particular habla de la provincia de Río Negro, ¿no? ¿Qué mirada tiene usted sobre esto?
No, la verdad que es una reforma que, por supuesto, queda mucho todavía por hacer, pero son primeros pasos que estamos dando en el sentido que tiene profundamente la reforma, que es de incentivar la inversión, que es de formalizar el mercado laboral. Ustedes saben que tenemos 4,5 millones de trabajadores en la informalidad, así que hay ciertas medidas que estamos tomando en esta reforma que tienen que ver con eso, tiene que ver con mejorar la competitividad, con hacer de este sistema un sistema más equitativo, un sistema más eficiente, con también algunas herramientas que se aprueban en la ley que tienen que ver con la lucha contra la evasión, y nosotros en esto la mirada es muy federal, es una mirada que se tuvo muy en cuenta las economías regionales, se escuchó a cada una de las economías regionales y de hecho hubo modificaciones respecto al proyecto original, así que lo que esperamos es un incentivo a la inversión, una incorporación de los trabajadores a la formalidad, mayor empleo, que es la receta más importante para luchar contra la pobreza, el principal objetivo que tenemos en todo el país, y bueno, yo como representante de la provincia de Buenos Aires también, y para nosotros es también importante todo el consenso fiscal que se está logrando para devolverle a la provincia el fondo del conurbano que lo necesitamos tanto.
Ahora, Gladys, te están escuchando en todo el país y yo vuelvo a ver las dos cosas, o las dos cuestiones que parecen como muy imbrincadas, ¿no? Por un lado, también tiene que ver con que aparece un espacio de negociación que lo que fue la reforma previsional salió, como dicen muchos, sin que se le cambiara una coma, y acá estás hablando de un espacio de mayor negociación y diálogo.
Pero no fue así, porque la reforma previsional llegó al Senado con una fórmula que no es la que finalmente se aprobó, y nosotros escuchamos a los senadores del PJ, liderados por el senador Pichetto, y se incorporó una modificación al texto original. Ustedes saben que finalmente queda 70% variable de acuerdo a la inflación y 30% de acuerdo al índice RIPTE, que es lo que propuso el senador Pichetto.
Senadora, ¿le puedo pedir, por favor, porque tenemos el informativo encima y sí. Nos quedan dos preguntas para hacerle paciencia. Sí. Escuchamos juntos el informativo y volvemos a la mesa. Gracias, Clarice.
No hay problema.
Dictamen sobre la reforma tributaria. Los que nos escuchan dicen, pero ¿cómo se votó? ¿No se votó? Si ya había salido, me quedé hasta las 5 de la mañana. No, hablamos, primero fue la reforma previsional, después la reforma tributaria en diputados, ahora pasó a la comisión en el Senado, tiene dictamen ahí y se va a tratar en el recinto. Ordenémonos, porque si no, no se termina entendiendo absolutamente nada. Estamos en línea con la senadora Gladys González, que nos está esperando durante el informativo, con quien veníamos hablando mientras arrancábamos este programa, pues sobre un poco las razones, ¿no? Porque hizo tanto ruido la reforma previsional, que, bueno, muchos alegaban la afectación a 17 millones, 16 millones de jubilados, quienes perciben la asignación universal, pensiones no contributivas, asignaciones familiares. Y esta que parece más consensuada, más hablada, aunque hay quienes salen a decir que las provincias podrían terminar quebrando, como lo decía ayer la diputada Soria.
Sí, González, ¿cómo le va? Esteban Rafele.
¿Qué tal, Esteban?
Bien, a mí la impresión que me dio de haber seguido un poco las negociaciones entre lo que fue la presentación del proyecto original por parte de Duhovne y lo que termina votando ayer diputados y llega hoy al Senado, es que justamente en aquellos puntos en los que los gobernadores hicieron presión fue donde hubo una negociación, y esto terminó como medio desbalanceando un poco lo que es sobre todo impuestos internos, ¿no? Porque vino y espumantes no va a pagar impuestos, gaseosas azucaradas va a pagar menos impuestos del que se preveía, cervezas va a pagar un poquitito menos, pero es como que termina perdiendo porque en comparación con el resto no paga impuestos, porque quizás no tiene una provincia detrás respaldando a esta industria. ¿Cómo se termina negociando esta cosa?
Bueno, la verdad que escuchamos mucho el tema de las economías regionales, cada gobernador con su presentación. El tema de las cervezas, hubo ayer también un pedido de bajar y estuvimos haciendo una consideración sobre lo que son pymes y cervezas artesanales, así que terminó no siendo del 17 sino del 14 y del 8, así que hay una tasa diferencial ahí según si es artesanal o de pymes. Se escuchó a todos, y recién Romina me preguntaba respecto a la reforma previsional también si había habido este tipo de escuchas y de consensos y de diálogo. Y yo les contaba que en Senado nosotros incorporamos la propuesta del PJ y pasó a diputados con esa propuesta, y en diputados también se escuchó y fue parte del diálogo el bono compensatorio que se va a dar en marzo. Entonces, esta ha sido una actitud, y es más, es importante también ver las diferencias, ¿no? Yo he sido diputada durante el gobierno anterior, y la verdad que la actitud del presidente desde el primer día con este paquete de reformas fue de diálogo y fue de escuchar a todas las partes y fue de construir un proyecto, y hoy lo que está haciendo la aprobación de estas leyes con la mirada de todos. Por supuesto, siempre en la negociación a veces uno cede y a veces le toca ceder al otro, pero esto ha sido una constante en estos dos años del Congreso, y es bastante distinto a decir que los proyectos llegaron al Congreso sin discusión o sin consenso, sin escuchar a las partes. Eso pasaba antes, esto no pasa hace dos años, y es lo que tenemos que lograr que siga pasando en el Congreso, ¿no?
Ahora,
dan los debates, sí. Y se dan estos consensos donde dimos ciertas concesiones, tanto en esta como en la previsional.
Gladys, para nosotros a veces es muy difícil, digamos, tenemos la responsabilidad de contar qué es lo que está pasando en los ámbitos más importantes, obviamente, de la República, en la justicia, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, y las visiones son tan encontradas, más allá de que en esta situación particular no se hayan vivido, y esperamos que no se vivan situaciones tan violentas como las que se vieron en la reforma anterior. Pero hace un ratito Gabriel Michi te preguntaba por el faltazo de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando Marcelo Fuentes lo tiene que salir a explicar del bloque kirchnerista, en realidad no es que se faltó pero va a venir a la reunión del recinto, sino como una estrategia política porque entiende, esto es lo que dice Marcelo Fuentes, que no quieren convalidar con la presencia el tratamiento extorsivo con las autoridades provinciales y el financiamiento del déficit fiscal con el ajuste a los jubilados.
A ver, ellos han expresado su posición con mucho más que las palabras del senador Fuentes. La han expresado intentando que la sesión de diputados en donde se discutió la reforma previsional no se llevase a cabo. Lo han expresado siendo y funcionales a los violentos que estaban en la calle intentando que la sesión no sucediese y que no se diese el debate que se tiene que dar en democracia. Así que me parece que la expresión de lo que piensa el cristinismo ya quedó a las claras de toda la sociedad.
Pero digamos, acá no hubo extorsión a autoridades provinciales, en este caso a los gobernadores, para que acompañaran.
No hay extorsión de ninguna clase, porque esto es trabajar con todos los gobernadores pensando en un federalismo en el que nosotros creemos absolutamente, y creemos que de a poco, y esto lo hemos demostrado, porque nosotros recibimos un sistema en donde las provincias recibían la relación con el poder central un 25% de los recursos, hoy reciben un 32% y tienen autonomía para disponer de esos recursos. También estamos pidiéndole a las provincias que sean responsables, estamos pidiéndole que haya esta ley de responsabilidad fiscal, porque necesitamos que ordenen su administración, y esto es un trabajo que hacemos entre todos. Acá no hay extorsión, acá hay obligaciones y hay objetivos que compartimos con los gobernadores cuando se plantearon las reformas en su conjunto.
¿Y por qué crees que hablan de extorsión?
Es lo que opina el cristinismo, y que trató, además nosotros la verdad que en la provincia de Buenos Aires sufrimos su extorsión cuando, como bonaerenses, cuando no estaba de acuerdo con el gobernador de turno, la verdad que ahí la provincia se veía con bastante dificultad en sus cuentas, independientemente de la ineficiencia del propio gobierno provincial de Scioli. Nosotros, la verdad que la provincia también sufrió de un kirchnerismo que era arbitrario de acuerdo a si pensaban o no como ellos. Y hoy el presidente de la Nación está convocando a todos los gobernadores independientemente de si son de Cambiemos o no. Y en la mesa estaban sentados todos los gobernadores, independientemente de la fuerza política que representan. Entonces la actitud es bien distinta, no es una actitud de extorsión, es una actitud en donde se reconoce la situación que está pasando el país, en donde tenemos una meta de déficit que cumplir, y en donde cada provincia es responsable de también ayudar a cumplir esa meta. De hecho, hay una meta de bajar ingresos brutos, que ustedes saben que es un impuesto distorsivo, que termina aumentando lo que todos pagamos en la góndola. La propia provincia de Buenos Aires ya hizo su esfuerzo hace un mes y medio, que aprobó un punto de baja en los ingresos brutos en todas las actividades económicas. Entonces las provincias están haciendo su esfuerzo, como la nación está haciendo su esfuerzo cuando baja impuestos para estimular la inversión, para generar empleo, para que el empleo sea formal en esta realidad de los 4,5 millones de trabajadores en la informalidad. Entonces el esfuerzo es de todos, acá no hay extorsión, acá hay un consenso que se viene trabajando hace 2 meses con las provincias y hace 2 años con todos, porque la verdad es que cuando hablamos hasta la reforma laboral que va a quedar para el año que viene, hemos convocado a todos los sectores, a los gremios, a los sectores económicos, a la política, desde el primer día de la gestión de Mauricio. Y esto no es de forma, esto es de fondo, porque creemos realmente en que es necesario trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que tenemos, que son muy grandes.
Senadora, usted se habrá enterado, bueno, lo supimos todos, que hubo cacerolazos de muchísima gente protestando contra la reforma previsional, ¿no? Particularmente, y era gente que no eran los violentos que vimos en la Plaza de los Dos Congresos, gente que espontáneamente se movilizó, y había incluso, yo he visto algunos testimonios de gente que votó por el oficialismo, y que una de las cuestiones que decían era justamente que ustedes en campaña habían dicho que no se venía ninguna reforma previsional ni ninguna reforma laboral, y ni bien ocurre el triunfo electoral de Cambiemos, dos de las primeras medidas que toman es esto. ¿Cómo se lo explican incluso a su propio electorado, que lo negaban antes y ahora lo avanzaron en ese sentido?
Varias cosas quiero decirte ahí. Primero, que nosotros, y esto lo ha dicho el presidente muy claramente, y los funcionarios de este gobierno, siempre vamos a respetar las manifestaciones pacíficas, los cacerolazos, o la forma que la gente elija para manifestarse, los que nos hayan votado y los que no. Y siempre estamos escuchando atentos a lo que la gente dice, y hemos hecho un gobierno en donde la cercanía cercanía ha formado parte de nuestros valores. Segundo, creo sinceramente que tenemos que seguir diciéndole a la gente lo que significa y lo que significó y lo que va a significar esta reforma previsional. Y es importante, y agradezco que ustedes me den el espacio, para que aquellos jubilados que están escuchando sepan claramente que lo que están cobrando no se les va a reducir. Porque si hay algo que también el presidente reconoció, es que tal vez debemos hacer algunas mejoras en nuestra forma de comunicar. Los jubilados van a cobrar el año que viene un 22% más en sus jubilaciones. Es importante porque cuando se dicen frases como a los jubilados se les está sacando, los jubilados van a perder, los jubilados sienten que el año que viene, si cobran 7.247 pesos de mínima, van a cobrar menos. Y eso no va a pasar. Van a cobrar 5 puntos más de la inflación que está estipulada por el sector privado. Aquellos que tienen la mínima, que cobran la mínima, desde enero van a estar cobrando el 82%, que son 540 pesos más. Van a cobrar este bono compensatorio en marzo. Lo importante porque si no, las frases que se han dicho y se han repetido de manera permanente y sistemática, fundamentalmente por una oposición que intentó confundir, confundieron finalmente a mucha gente.
Perdón, senadora, perdón que interrumpa, pero también es cierto que van a cobrar más que la inflación, pero van a cobrar menos de lo que le correspondería con la fórmula que fue derogada. Y ahí está la diferencia, pues estamos hablando de los sectores justamente de menores ingresos.
Sí, yo lo entiendo y nosotros hemos reconocido que hay parte de esa decisión que tiene que ver con un ahorro que necesitamos hacer. Ahora es
están importante ahorrando justamente los sectores de menores ingresos, ese es el tema.
Déjame decirte esto porque es importante, porque siempre estamos comparando con la fórmula anterior. Y la fórmula anterior provocó que en el 2014 y en el 2016 los jubilados cobrasen 7 puntos menos que la inflación.
Absolutamente de acuerdo, pero justamente que ahora lo pueden recuperar, no lo pueden recuperar por el cambio de fórmula que lo que genera también es
el ajuste fiscal. Pero que lo van a recuperar a medida que se vaya implementando esta fórmula. Y es importante, porque si no es como que aplicamos esta fórmula cuando la ecuación da bien, no la aplicamos cuando la ecuación da mal. Fue una fórmula que además no fue sincera porque no se ponía la cantidad de beneficiarios en la fórmula, porque además está integrada por impuestos.
Eso está claro, pero también está claro que en el bolsillo el cambio de fórmula le va a afectar a quienes perciben las asignaciones y las jubilaciones un aumento menor al que les hubiera correspondido con la fórmula actual.
Hubiera correspondido.
Bueno, está bien, pero
si
por ley.
Si esa fórmula se hubiese aplicado, hubiésemos cambiado en el 2016, que perdieron 7 puntos, entonces estaríamos a favor. Entonces, es una fórmula que no funcionaba, es una fórmula que ya no se discute y
pero
que estaba todo el
sector. Justamente cuando mejora el poder adquisitivo de las personas, esta me parece que es la discusión.
Pero es que esa misma fórmula hizo que los jubilados perdiesen. Entonces, la discusión sobre la fórmula ya no es una discusión, porque estábamos todos de acuerdo en que fuese inflación y que siempre van a cobrar por encima de la inflación, que eso es lo importante. Los jubilados no van a perder nunca más su poder adquisitivo. Eso es lo importante. Y hemos logrado, sí, escuchamos, y hubo consenso, y escuchamos a los gobernadores, en esta actitud de trabajar en conjunto y de sacar leyes con consenso, en donde damos este fondo compensatorio en marzo. Entonces, es importante esto, pues si no, mi mamá, que cobra la mínima y no con aportes, va a pensar que en enero va a empezar a cobrar menos o en marzo va a empezar a cobrar menos. Y eso no es real. Estoy diciendo solo eso. Más allá de todo lo que ya se discutió y de la expresión que hemos hecho nosotros, de la realidad que estamos enfrentando, de un sistema que además necesita ser reformado y que seguramente vamos a sentarnos a lo largo de estos años a ver cómo atacamos el problema de fondo, que ya se ha hablado mucho y que ustedes saben que hoy, tal cual está el sistema, no es sustentable y que tenemos que dar respuestas más de fondo. Respecto a lo que se dijo en campaña, cuando se nos preguntaba sobre la reforma previsional, y yo misma lo he contestado, se nos preguntaba acerca de si nosotros íbamos a subir la edad jubilatoria de manera obligatoria. Y todos nosotros respondíamos a eso no va a pasar, y no pasó. Estamos hoy generándole un derecho a los trabajadores de que se puedan jubilar sí o no a los 65 y puedan tener oportunidad de trabajar hasta los 70. Entonces, cuando respondíamos en campaña a eso, me pasó a mí, que fui candidata, respondíamos puntualmente a aquellos que nos decían que íbamos a reformar aumentando la edad jubilatoria de manera obligatoria, cosa que no pasó. Respecto a la reforma tributaria, bueno, ustedes saben que Mauricio desde el primer día durante la campaña reconoció la enorme presión fiscal y una reforma que recién empieza y es un paso hacia adelante en este reformismo permanente que ha planteado el presidente. Y en cuanto a la reforma laboral, que la propuesta y en en esto hay mucho todavía por discutir, se va a febrero, esperemos febrero-marzo a seguir discutiendo en el ámbito del Congreso, estamos planteando un sistema de blanqueo que es muy importante otra vez para esos 4,5 millones de personas que están en la informalidad, que va acompañado por la reforma tributaria que si Dios quiere sacamos la sesión de la semana que viene, con esto del mínimo imponible para las cargas patronales, que nos parece que va a resultar ambas cosas en beneficio de los trabajadores que ingresen al mercado laboral de manera formal. Entonces, esta reforma además tiene varias otras cosas importantes que discutiremos en su momento, pero que no tienen que ver con quitarle derechos, y esa era la discusión en campaña. Muy por el contrario, tiene que ver con proteger a los trabajadores y en seguir garantizándole los derechos que tienen por ley.
Senadora Gladys González, con el dictamen recién salido de la Comisión sobre la Reforma Tributaria, se va a tratar el próximo 27, dice hasta ahora que tienen los votos, y ampliamos un poco, bueno, esta discusión que se está generando por ahí en tu casa, por ahí en el bar, con tus compañeros de trabajo, acá en la misma mesa, la sumamos a Gladys González también para que dé su punto de vista desde el Senado. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buen fin de semana, adiós.